Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si las Cortes aprueban la amnistía a los líderes del procés, será muy difícil que el Tribunal Constitucional la suspenda cautelarmente. Así lo ha dicho en Herrera en COPE el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo, quien apunta que Sánchez utilizará una proposición de ley para evitar tener que pedir informes que pongan en duda su legalidad, Lorena Fernández.
Ruiz Robledo critica también las soluciones que está barajando Sumar para encajar esa amnistía, como la de recurrir a la ley de enjuiciamiento criminal del año 1880. Recuerda que con la Constitución de 1978, esta tiene hoy difícil encaje.
Aquí se está razonando al revés. Hay una cosa que se llama el principio de jerarquía. El principio de jerarquía dice que si hay una norma contraria a la Constitución, será inconstitucional. Y aquí se está reflexionando al revés. Que una norma de 1782 va a decidir lo que es constitucional o no del año 78. Vamos, es un argumento, a mí me parece, francamente, cogido por los pelos y sin ninguna consistencia.
Y subraya, la amnistía es una excepción a la separación de poderes.
En Baleares se recuentan los daños tras el fuerte temporal que ayer obligaba a cancelar más de 100 vuelos, provocaba el choque de dos barcos y se han producido en las últimas horas más de 300 incidencias. Estamos en las Islas Benet-Oliver.
No por anunciada, ha sido menos sorpresiva la furia y la rapidez con la que se desató la tormenta en nuestras islas. Un temporal inusitado, sobre todo respecto a viento y lluvia, que dejó cientos de incidentes a lo largo y ancho de Baleares. Y sin lugar a dudas fue en el aeropuerto de Palma donde se vivió un auténtico caos, ya que era una jornada con mucho tráfico aéreo al coincidir con el último fin de semana del mes de agosto, y se registraron hasta 122 vuelos afectados entre retrasos y también cancelaciones.
El aeropuerto está colapsado, colapsado. Parece una ciudad dormitorio de mendigos, todo el mundo por el suelo.
En total, en todas las islas se han contabilizado hasta 332 incidentes.
Pues tranquilidad de momento en Baleares, aunque hoy siguen en alerta amarilla en todo el archipiélago y naranja en la isla de Menorca, por viento que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora. Una alerta que se extiende a otras 5 comunidades autónomas. Eva Revenga.
Pues sí, también están en alerta naranja en el litoral de Cataluña por esos vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora y por fuerte oleaje. En amarillo están en Aragón, también por viento y lluvia, y en Navarra por precipitaciones. También en Canarias por rachas de hasta 70 kilómetros por hora y temporal marítimo. Alertas que mañana casi desaparecen y solo estarán en alerta naranja en el interior de Castellón y sur de Tarragona, y en amarillo en el norte de Gerona y en Baleares. Alertas que van a desaparecer del todo el miércoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Segundo partido de España en el Mundial de Baloncesto, Alex Gomar.
Ante Brasil se medirán los hombres de Escariolo en busca de su segunda victoria del campeonato. La primera fue el pasado viernes ante Costa de Marfil y hoy buscan encarrilar su pase a la siguiente ronda. Pocas horas para que comience el partido. Última hora desde Indonesia, Pilar Casado.
Hace apenas unos minutos España ha terminado su sesión de tiro previa a la gran cita de hoy ante Brasil, 3:30 de la tarde hora española. Las dos selecciones ganaron en la primera jornada y se juegan el primer puesto del grupo. Muchos conocidos en la lista de Brasil, empezando por su gran estrella Marcelinho Huertas, que no dudó en elegir a nuestro seleccionador si pudiera quitar a alguien de España. Coincidió, por cierto, con Escariolo.
Yo le quitaría a él, mira, estamos empatados al 100%, no tendría, aún respetando muchísimo a muchos de los jugadores de ello, pero desde luego le quitaría a él, sí.
Te lo contamos a partir de las 3 en tiempo de juego. Hoy se cierra la tercera jornada de liga con dos partidos, a las 7:30 Getafe Alavés y a las 9:30 Rayo Vallecano Atlético de Madrid. El liderato es por el momento para el Real Madrid, 9 puntos de 9, aunque con mala noticia de la lesión de Vinicius Junior. El brasileño pasará por una resonancia durante el día de hoy, pero se estima que esté de baja entre 5 y 6 semanas. Y en ciclismo, tercera etapa de la Vuelta a España, llega a la montaña y puede ser un buen día para los hombres de la general. Te lo contamos también en tiempo de juego.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Minutos, continuamos en la mañana de COPE Canarias y no te despegues de la radio, porque vamos a hablar enseguida de las fiestas del Pino, nos vamos a ir a Teror y también nos ocuparemos del inicio de curso.
Tu opinión es importante, escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 108010.
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de agosto, carne de cerdo troceada a 5,99 euros el kilo. Y cerveza Estrella Galicia Especial. Botella de 20 centilitros, el pack de 12 unidades a 4,99 euros. Recuerda, hasta el 28 de agosto. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En la linterna de COPE. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Estamos en Teror con el alcalde del municipio, Sergio Núñez. Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Y buenos días para todos los radio oyentes.
Alcalde, ya han arrancado las celebraciones en honor a la patrona de la diócesis de Canarias, la Virgen del Pino. El viernes se daba el pistoletazo, gran pistoletazo de salida a las fiestas con la lectura del pregón a cargo de la popular actriz Lili Quintana.
Sí, el viernes pues ya arrancábamos con ese pregón. La verdad que es un pregón emotivo de Lili, donde un poco hablaba de su infancia en Teror y cómo vivía esa fiesta del Pino. Y yo creo que, bueno, fue un buen punto de partida para arrancar ya con la fiesta del Pino.
Como cada mes de septiembre, en Teror esperamos a miles de ciudadanos, de peregrinos llegados de todos los rincones de Gran Canaria y también del resto del archipiélago. ¿Cómo van a ser las fiestas de este año, alcalde?
Bueno, espero que muy bien. La verdad que ya desde el jueves y viernes ya veíamos cómo subían peregrinos a Teror. También recibíamos el sábado aquí ya la peregrinación de Tejeda, porque bueno, ahora van llegando pues también los ayuntamientos con esas peregrinaciones que vendrán pues casi todos los días a visitar la Virgen, y estaremos por aquí para recibirlo, pero sí es verdad que se esperan con ganas, con alegría. Ya el fin de semana fue bastante movidito con el teatro en pie. La verdad que todo el fin de semana hubo bastante gente en Teror, tanto en los conciertos, tanto en el pregón. La verdad que pues arrancamos fuerte, son 15 días bastante fuertes, vamos a ver cómo lo aguantamos.
Los actos más destacados de la fiesta, pues esa ofrenda romería del 7 de septiembre y el día del pino, el 8.
Sí, bueno, el jueves también tenemos un día, yo creo que institucional, yo creo que es bastante, bastante acertado, que es el honor y distinciones. Donde, bueno, pues siempre se da ese agradecimiento a gente de Teror y gente que no son de Teror, que han llevado siempre el nombre de nuestro municipio por todo el mundo, y el jueves también se da este honor y distinciones, y ya luego, pues el día 1, en la subida a la bandera, yo creo que es una fiesta bastante popular en Teror, encima este año pues toca viernes, yo creo que con más ganas ya aguantaremos ese fin de semana, porque siempre la subida de la bandera es algo muy especial para los terolenses. Ese día, yo creo que cuando arranca verdaderamente ya los actos más festivos, ya esta semana grande del 1 al 10, y luego ya, bueno, pues 7 y 8 con esa romería ofrenda el día 7 y esa misa procesión el día 8, y luego el día 10 el Día de las Marías.
Uh-huh. Y con un programa de actividades culturales y musicales de primer nivel, ¿tienen ustedes a los mejorcitos del panorama musical este año?
Sí, bueno, tenemos tanto a Marta Sánchez, como tenemos a Víctor Manuel, como presentación de cartel, pero también tenemos a Metisai, luego tenemos pues conciertos para los más jóvenes. Yo creo que va a haber para todos los días, para que se diviertan en Teror, para que haya, yo creo que se ha intentado coger pues la cartelera desde febrero, ya estábamos cerrando un poco todo el tema del programa de la fiesta del Pino, porque sabemos que si no se nos echaban...
¿Desde febrero se prepara la fiesta?
Sí, porque si esperábamos a pasar las elecciones, es complicado después traer a cualquier artista, entonces pues ya desde el febrero estábamos trabajando ya en la fiesta del Pino, y yo creo que bueno, que el cartel es importante, está bien concluido, y sobre todo hay para todas las edades. Ya habíamos como el fin de semana, tanto niños, jóvenes y adultos ya participaban en todos los actos, y tendremos pues así actividades para todos, pues todo este mes de septiembre.
Vuelven ustedes a poner en marcha una iniciativa que ha tenido bastante éxito en ediciones anteriores, que es esa guagua de las promesas.
Sí, es la cuarta edición. Comenzábamos cuando el tema de la pandemia, la gente que no podía subir a Teror a hacer esa promesa, pues la hicimos en 2020 junto con Global. Yo creo que fue un acierto por parte de Global. Y en 2021 hablábamos con Global de volver a repetir, porque todavía no habíamos salido del todo de esa pandemia. En 2021 todavía quedaban esas secuelas de la pandemia. E intentamos volver a hacer una segunda edición. Fue tal el éxito que hicimos una tercera edición. Y este año pues hemos hecho la cuarta, porque sigue en aumento las promesas, sigue en aumento la recogida solidaria de alimentos que vienen a Teror, y bueno, pues seguimos viendo que no para, pues tenemos que seguir contribuyendo, y sobre todo por mucha gente que por enfermedad o por edad o por lo que sea no puede subir a Teror, pues también que tenga esa posibilidad de hacer esa promesa a la Virgen del Pino.
Pues Sergio Noveja, alcalde de Teror, no me lo va a contar todo hoy, porque el próximo jueves vamos a estar con ustedes ahí, como ya hicimos el año pasado, para vivir el inicio de las fiestas del Pino.
Pues por aquí los esperamos y estaremos ya pues
con en capillita, ¿no? Como quien dice, preparando el jueves la subida de la bandera del viernes.
Sí, ok, así estaremos.
Pues alcalde, hasta el jueves que nos veremos.
Hasta el jueves, y muchas gracias y feliz día.
Igualmente.
En el barranco.
importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? Ah, si tuviera aire acondicionado. Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización. Para que el verano sea como la brisa. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar el verano.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Plus ITV, más allá de los estándares.
Mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Hablamos ahora del inicio del curso, el viernes, que es 1 de septiembre, ya estarán en los centros los equipos y los profesores con la vista puesta en esa vuelta a las aulas que se va a desarrollar en las próximas semanas. Pedro Crespo es el presidente del sindicato del profesorado AMPE. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Como bien dice, ya casi a las puertas de ese inicio de curso.
¿Con ánimos renovados en el inicio de este nuevo curso escolar?
Sí. Siempre que empieza un curso empezamos con ilusión en el sindicato. Cansaditos del verano porque no paramos, no cerramos en AMPE en todo el verano. Sí que nos cogemos unos días, hacemos turnos, pero vaya, con la ilusión, como digo, de ese nuevo curso.
Las clases en infantil, primaria y eso van a empezar el día 11 de septiembre, las de bachillerato y FP el día 12, pero los docentes, Pedro, tienen que estar desde el día 1 para planificar todo lo que tenemos por delante a partir de ahora.
Sí, poquito tiempo tenemos, una semana. Normalmente se tenía un poquillo más de tiempo para preparar, para programar, organizar todo lo que es el nuevo curso escolar. En esta ocasión, pues claro, nos quedamos casi con una semana, pero vaya, lo intentaremos hacer como siempre lo mejor que podemos y como digo, con la ilusión de, de ese comienzo, de ese retorno del alumnado ya el día 11 mayoritariamente a los centros.
Sí, le vamos a dar una semanita extra, ¿no?, a los más pequeños de la casa, porque tradicionalmente se iniciaban las clases entre el día 7 y el día 8 y vamos a esperar hasta el lunes, ¿no?, para arrancar bien y con la semana completa.
Sí, una semanita justa y bueno, en secundaria se ha empezado un poquito más tarde. Se ha ido recortando, pero vaya, va en la línea de aumentar ese número de días de docencia que se tienen a lo largo del año. Y bueno, pues nos hemos adaptado, como siempre hacemos el profesorado, a esa imposición normativa en este caso.
¿Todo el profesorado está nombrado ya por parte de la Consejería de Educación?
No, todo el profesorado no. Siempre a principio de curso hay unas modificaciones de plantilla en base a creaciones de grupos que no estaban del todo decididos en el verano, cambios también de profesorado que a lo mejor va a alguna dirección general, a inspección, a distintos organismos de la propia consejería, y eso implica pues el nombramiento de nuevo profesorado. Suele ocurrir, y confiemos en que este año ocurra también, que ya al finalización de la primera semana, cuando el alumnado va a incorporarse al centro, sí que está nombrada la amplia mayoría de la plantilla. Nos han dicho que lo van a hacer así, confiemos en que así sea.
¿Qué retos por delante tenemos en este curso escolar 2023-2024?
Hace unos 10 días nos reuníamos con el nuevo consejero y su equipo y le transmitíamos que para nosotros quizás la prioridad en este curso y también en la propia legislatura es que se tenga capacidad de negociación. Así nos decía el consejero, que estaba dispuesto, y confiemos en que así sea. Cuando hablamos de retos, yo creo que por un lado va en la línea de la definitiva implantación de la nueva ley educativa, que confiamos que no se modifique, porque si bien es cierto que no es la ley que nosotros entendíamos que necesitaba el sistema educativo, como tampoco lo era la anterior, se impuso nuevamente al profesorado esta ley sin prácticamente existir negociación, pero bueno, el curso pasado comenzamos ya con los cursos impares, este año vamos a los cursos pares y ya van a base a la implantación definitiva. Sí que están ya publicados los decretos de currículum y en base a ellos pues programaremos. Eso va por un lado, es decir, la adaptación definitiva a la nueva ley educativa, y después yo creo que el reto principal, y así se lo trasladábamos, como digo, al consejero, la necesidad de esa disminución de ratios. Y hay otra cuestión específica que es para el profesorado interino, que va en la línea de la definitiva puesta en marcha de lo que son los procesos de estabilización, tanto de méritos como de concurso-oposición, y después lo que le trasladamos también es la necesidad de intentar buscar una salida para que el profesorado que, por lo que fuera, profesorado canario actualmente dando clases, que no pueda acceder a estas plazas de estabilización, pues intentar buscar una salida que también posibilite su estabilidad.
Esa reducción de la ratio de alumnos por aula ha sido un caballo de batalla que no se ha conseguido, a pesar de las múltiples reivindicaciones que ustedes han venido realizando en los últimos años.
Si nosotros desde AMPE estamos convencidos que cuando hablamos de calidad educativa a medio largo plazo, evidentemente la va a dar esa reducción de ratio. La legislatura anterior se llevó a cabo una pequeña reducción, en bachillerato se bajó de 35 a 30 y en primero y segundo de la ESO de 30 a 27, es muy leve, pero vaya, positivo por supuesto. También se eliminaron los grupos mixtos en educación primaria. Nosotros estamos convencidos, como digo, que hay que ir en esta línea. El consejero nos dijo que está de acuerdo, de hecho fue una de sus promesas electorales, confiamos en que se cumpla, y lo que planteamos de AMPE, porque somos conscientes que una reducción de ratio masiva, si cabe la expresión, en un curso o en dos es muy complejo por la implicación presupuestaria que conlleva, pero sí mediante un plan plurianual de reducción de ratio, de tal forma que en 3, 4, 5 años sí que se pueda llevar a cabo, disfrutar en las aulas de unas ratios que posibiliten al final lo que es una mejor atención. No es que el profesorado vayamos a trabajar menos, nuestro trabajo va a ser igual, pero no es lo mismo estar atendiendo en el aula esa diversidad a 30 alumnos y alumnas que poder tener 20, que es evidentemente vamos a poder dar muchísima más calidad en nuestro trabajo.
Otro gran reto que tiene por delante la educación en las islas es la apertura de nuevos centros, ¿no? En las áreas con mayor incremento poblacional, y si todo marcha según lo previsto, Pedro, este año tenemos ya esa apertura del nuevo Instituto Parque La Reina, que va a sustituir al Instituto de Guasa en el municipio de Arona, en Tenerife.
Sí, el instituto se ha puesto la primera piedra ya en varias ocasiones y confiamos que al final sí que de verdad se pueda abrir. Nosotros en infraestructura, se lo trasladábamos también al consejero, estamos convencidos que cierto es la necesidad de apertura de centros en algunas zonas de un gran aumento poblacional, como es el Instituto del Parque La Reina, pero también estamos convencidos que es necesario una apuesta por una mejora en las infraestructuras, especialmente en aquellos centros en los que no se dispone de canchas techadas. Por ejemplo, ahora en este inicio de curso va a ser tremendamente complejo con las temperaturas que estamos teniendo, pues el que se pueda desarrollar la actividad adecuada, especialmente, como digo, en esos recreos o actividades deportivas en centros donde no existe techado de canchas ni de patio. Y después también muchos centros que tienen unas infraestructuras muy, muy obsoletas y que estamos convencidos que es necesario el plantear de forma práctica, pues porque planes de infraestructura todos los equipos de la consejería han tenido, pero en ocasiones por ser excesivamente ambiciosos y en otras por no ser prácticos y concretos, pues no se han llevado a cabo, sino ir pues tapando, nunca mejor dicho, algún agujero y no poder acometer la necesidad de mejora que necesitamos en los centros educativos en nuestras islas.
Uh-huh. Ese Instituto de Parque La Reina que mencionábamos, que va a ser el mayor de Canarias y contará con ni más ni menos que 53 aulas para impartir la actividad lectiva. Hablando de grandes centros, también tenemos que hablar de los más pequeñitos. Tenemos nuevos cierres de escuelas unitarias en las islas. Eso sí que es mala noticia.
Sí, es mala noticia. Algunos que han cerrado, bueno, pues que no hay sino dos alumnos, tres alumnos. Y bueno, pues parece que tiene esta cierta lógica siempre que la familia esté de acuerdo. Pero las escuelas unitarias en nuestras islas no van solamente en la línea de hasta qué punto compensa económicamente, o bueno, se puede plantear un transporte al alumnado, buscar una salida, sino la mayor parte de las unitarias están en zonas que tienden a estar despobladas, zonas muy alejadas de los núcleos mayoritarios. Y bueno, son referentes para esos pueblitos, para esos núcleos urbanos, pero pequeños, y desde luego que nunca abogamos por el cierre de esto, más allá de lo que implica también la enseñanza que se realiza en estas escuelas unitarias. Es otro tipo de enseñanza donde se trabaja mucho más cooperativamente y hay familias que quieren optar desde la libertad de esa elección de enseñanza por este tipo de enseñanza, y estamos convencidos de que se tiene que posibilitar.
Uh-huh. Pues Pedro Crespo, presidente del sindicato del profesorado AMPE, gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE Canarias. Los mejores deseos para todos los docentes en este inicio de curso. Aún les quedan 4 días de vacaciones, pero ya el viernes estarán a tope en los institutos, en los colegios, para preparar todo este nuevo curso que tenemos delante, que es el 2023-2024. Un saludo, Pedro, y buenos días.
Igualmente, también para todos los oyentes.
9:29, te sigo recordando que nuestra central de WhatsApp está abierta a la participación para que hagas radio con nosotros en el 610-1080-10. Que nos cuentes, pues si estás apurando los días de vacaciones, ¿dónde te encuentras? Que nos puedes mandar una fotografía, incluso un mensaje de texto, de audio, o si estás trabajando ya has vuelto de las vacaciones o no has tenido descanso este verano. 610-1080-10. Cuéntanos lo que te apetezca, y hay algunos oyentes enviándonos mensajes a esa central de WhatsApp. Y yo ahora tengo que hablar, porque como son las 9:30, tengo que hablar de desayuno, y hablar de desayuno aquí en la sintonía de COPE Canarias es hablar de Montesano. Ya sabes que te tengo que preguntar, ¿cuándo un producto es más fresco? Bueno, pues respondo rápidamente. ¿Cuándo está recién hecho? ¿Cuándo está recién cortado? ¿Cuándo el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor? Eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano, que cumple con todas y cada una de estas reglas de frescura. Montesano, elaborado aquí en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
El Hotel Riu Gran Canaria reabre sus puertas totalmente reformado. Aprovecha esta oferta especial de reapertura y reserva con hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro de Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
Nueve y 32 minutos y seguimos hablando del arranque del curso. Nos acompaña ahora Marian Álvarez, que es vocal de la Confederación de AMPAs de Canarias. Marian, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por compartir este tiempo con todos los oyentes de COPE.
Gracias por la invitación.
Bueno, llega septiembre, Marian, lo hablábamos también ahora hace unos instantes con Pedro Crespo del sindicato AMPE. Llega septiembre y bueno, llega la vuelta al cole, los quebraderos de cabeza para las familias con el consiguiente gasto que esto supone.
Y más en un año en el que el IPC está desbocado por segundo año consecutivo. Ya el material escolar, los uniformes, el textil, los lápices eran caros el año pasado y este año están aún más caros. Y es muy complejo, muy complejo que haya familias que tengan que pedir créditos, tirar de tarjeta, endeudarse para en septiembre poder mandar a los niños y a las niñas a la escuela.
La situación es tan complicada que hay familias, como dices, que recurren a créditos del banco para poder llevar a sus hijos en condiciones al colegio.
A créditos del banco, a créditos de las propias entidades comerciales que comercializan este tipo de productos. Y tirar de tarjeta de crédito que tiene un coste. La tarjeta de crédito no es un regalo, ¿no? Tiene un coste en forma de coste bancario, ¿no? Y sí, es necesario a veces para un solo hijo o hija, pero si coincide que tienes uno más, tienes dos o tres, pues es imprescindible financiar este tipo de compras porque no las puedes asumir en efectivo al inicio del curso. Finales de agosto, principios de septiembre, a 500 euros por alumno o alumna es imposible.
Sí, como dices, de esta manera la cuesta de septiembre de este año puede ser la más cara de la historia.
Sí, así es. Hemos comprobado precios de libros, precios de utensilios escolares, está todo muchísimo más caro. El ejemplo típico del paquete de 500 folios que tan demandado es en la escuela, el año pasado eran 3,60 € aproximadamente y este año supera los 5 €. Pues claro, si ponemos un incremento de 2 € a cada producto con el que llenamos la mochila de nuestros hijos y nuestras hijas, va a ser una vuelta al cole muy cara y probablemente la más cara de los últimos 10 años.
Sí, y siguiendo con esas comparaciones, un libro de bachillerato cuesta ahora entre 45 y 50 euros y uno de secundaria entre los 39 y los 45. Son unos precios prohibitivos para muchas familias.
Sí, y en primaria pasa exactamente lo mismo. El precio de los libros más o menos es el mismo. Y ahora tenemos un problema añadido con esto de los libros, porque en muchos centros, sobre todo en secundaria, se recurre a la licencia digital. En vez de tener libros, lo que tenemos son tablets y lo que compramos, lo que adquirimos es la licencia digital. Pero así como los libros tienen todos los años de uso que tú quieras, mientras el equipo directivo no lo cambie, la licencia digital que adquieres para un libro de texto solo dura un curso escolar. O sea, si yo tengo el libro físico, el año que viene se lo puedo pasar a otra familia. Y al siguiente año a otra, y al siguiente año a otra. Por lo menos 4 años de vigencia tiene el libro de texto. Pero, en papel, quiero decir. Pero si adquieres la licencia digital, solo te sirve ese año. Tú el año que viene no lo puedes pasar a otra
familia. Tienes que volver a pagar la licencia.
Exactamente. Entonces, eso es algo que nosotros también entendemos que hay que mirar, ¿no? Tenemos que poder seguir encadenando esa colaboración con otras familias cuando el libro que hemos pagado ya a nosotros no nos sirve, poder que tengamos vidas, ¿no? No solo la del año en curso.
Marian, afortunadamente las familias con rentas más bajas se pueden beneficiar de las ayudas del gobierno canario para libros de texto, también para material didáctico. Este año, además, el gobierno amplía ese umbral de renta, con lo que más familias podrán acceder a estos libros y a estos materiales.
Sí, pero hay bastantes dudas al respecto. Es decir, para que eso ocurra, se tiene que publicar una orden, una resolución. Lo que se publicó en su día fue una convocatoria de ayudas, un procedimiento cuyo plazo ya se cerró, porque de hecho de lo que está pendiente es de que se publique la resolución definitiva de quiénes son los adjudicatarios de esas ayudas. Esa convocatoria se gestionó con unos umbrales de renta mucho más bajos. Y todavía no tenemos muy claro de qué manera va a aplicar el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, esos nuevos criterios de renta, una convocatoria que ya está cerrada. Interpretamos que para dar cabida a familias que ahora cumplan unos nuevos niveles de renta, esa convocatoria debería volver a abrirse. Pero claro, es que las clases empiezan en 12 días. ¿Cuándo van a llegar esos libros de texto de préstamo? Si normalmente, cumpliendo los plazos normales de convocatoria, los libros vienen llegando a las aulas en torno a octubre, uh-huh, a principios, mediados, depende.
O sea, que los chicos empiezan el día 11 las clases y hasta octubre no llegan esos materiales las familias que se benefician de ellos de manera gratuita.
Exacto, eso digamos que en un año normal, ¿vale? De convocatoria, uh-huh, de resolución de convocatoria dentro de los plazos previstos. Pero si estando ya en septiembre el Gobierno de Canarias abre una nueva convocatoria para que puedas acceder a esos libros de préstamo, a esas ayudas, ¿cuándo se va a resolver? Eso lleva unos plazos, eso lleva un... Entonces, genial que mayor número de familias, sobre todo dadas las situaciones económicas que tenemos, puedan acceder a esas ayudas, pero necesitamos saber cuándo, cómo... Porque sí, la consejería ha hecho el anuncio, pero no ha explicado el procedimiento. A día de hoy lo que está pendiente es que se publiquen los listados de personas adjudicatarias en función de las condiciones que se publicaron en la convocatoria, que eran de unas rentas mucho más bajas.
Te lo vamos a preguntar mañana, que estará con nosotros el consejero de Educación, Poli Suárez. Marian, la Confederación de AMPAs de Canarias ha vuelto a alertar, además, de que ustedes están asumiendo el pago de materiales que son básicos para la actividad lectiva del día a día, como pueden ser pues esos folios que mencionábamos, las fotocopias, hasta los productos de higiene, hasta el papel higiénico que se usa para ir al baño.
Pues sí, así es. En muchos centros, cuando te entregan el listado a principios de curso, a veces a finales del curso anterior, a veces a principios de curso, según el centro, ¿vale? Y hablamos, también hay que distinguir si hablamos de centros de educación infantil y primaria y si hablamos de institutos de secundaria. Pero bueno, esta es la típica listita, ¿no?, que te dan de material escolar, que bueno...
Y esa es para todo el mundo, independientemente del nivel de renta. Todo el mundo, exacto, le entregan esa listita para pagar folios, para pagar fotocopias y el papel higiénico.
Exacto. Entonces, en esa listita entre los utensilios que tú podrías considerar que son de uso personal y que, bueno, y que de alguna manera, aunque nosotros entendemos que la escuela pública y gratuita debe aportar todos los recursos, libros de texto, uniformes, material escolar, para que sea gratuita de verdad, ¿vale? Pero independientemente de esa reivindicación histórica de que la escuela sea gratuita y, por tanto, ningún material cueste dinero, quizás puedes entender que te llegue un listado de aquellos utensilios que tu hijo o que tu hija va a necesitar. Pues va a necesitar 4 cuadernos, 4 bolígrafos rojos, 4 bolígrafos azules, va a necesitar una tijera de punta roma, va a pero cuando en ese listado te incluyen 2 rollos grandes de servilletas, un tarrito de jabón de manos, en algunos casos papel higiénico, ya te están poniendo en ese listado cosas que, pues, que no son propias de que el niño tenga que llevar al colegio, ¿no? Porque lo normal es que en un colegio lo primero que tiene que estar asegurado en un colegio es la higiene. Lo básico que puedes tener garantizada es la higiene, que haya jabón de manos en los baños y que haya papel higiénico y que haya servilletas. Si hablamos de educación infantil del segundo ciclo, que es el gratuito por ley en Canarias, que es el ciclo de 3 a 6 años, lo habitual es que en ese listado te vengan paquetes de toallitas, servilletas y jabón, gel hidroalcohólico y productos que son propios, básicos de la higiene de un centro que debería estar a disposición de cualquiera sin tener que llevárselo desde casa, entiendo. Y luego están, pues, un montón de materiales que van desde el típico paquete de folio. Piensa que hay centros que piden hasta 2 paquetes de 500 folios por alumno. Entonces, claro, un paquete de 500 folios, que son 5 euros, un alumno no va a gastar un paquete de 500 folios en un curso escolar. O sea, es el papel que se necesita en el centro para trámites administrativos, probablemente. Entonces, ¿cómo es posible que los centros educativos no tengan el papel que necesitan? ¿Cómo es posible que tengan que llevar los niños paquetes de folios, rotuladores de pizarra, por ejemplo? Es que nos piden a las familias que aportemos los rotuladores que van a usar los maestros en las clases. Y así un montón de cosas. Antes era solo esa lista, ¿vale? Pero es que llevamos ya unos años que esa lista incluye una cantidad en efectivo. 30 euros para material. Y ahí queda.
Para material extra, independientemente de ese que ustedes tienen.
Exacto.
Que comprar.
Además de...
Que no se especifica qué tipo de material es.
No, material de uso común que ya se explicará a las familias. Vamos a ver, esto es totalmente irregular. O sea, tú no puedes, un colegio público no puede pedir dinero en efectivo a la familia. No puede pedir dinero. En ningún caso puede pedir dinero. Sí puede de alguna forma decir, oye, si tú quieres, de forma voluntaria, pero bueno, es casi un impuesto revolucionario, porque si a mí me dicen, oye, que para que vaya todo bien, para que tu hijo o tu hija tenga un buen año y que no le falte de nada y que tenga una buena educación, oye, pues aporta 30 euros. Pues al final los aporta, porque tú quieres lo mejor para tu hijo y para tu hija. Pero es un impuesto revolucionario. Yo no tengo por qué aportar dinero en efectivo ni en productos a la escuela pública y gratuita. Nuestros hijos y nuestras hijas están cursando una educación que es obligatoria. O sea, ¿es obligatoria? ¿La tengo que pagar?
Ustedes llevan años con esta reclamación a los diferentes consejeros de educación y en concreto ahora mismo están demandando que el gobierno autonómico sume 10 millones anuales a los presupuestos que se destinan a gastos de funcionamiento y adquisición de material didáctico para que los alumnos no tengan que pagarlo de su bolsillo, para que las familias no tengan que pagarlo de su bolsillo.
Sí, así es. Nosotros hemos hecho un cálculo teniendo en cuenta una media de 40 euros por año que puede aportar cada familia. Es más, pero nosotros para hacer el cálculo hemos tirado por lo bajo, ¿vale? 40 euros se te van solo en las actividades complementarias. Cada vez que estamos estudiando una unidad didáctica de cualquier cosa y entendemos que hay una salida a un centro de arte, una salida a una actividad, pues eso cuesta dinero. Eso que
sí,
forma parte de currículum.
Además estamos pensando en las familias, bueno, que tienen una economía mal que bien desahogada, pero las familias más vulnerables, que tienen ya hasta dificultades para el día a día, para poder subsistir, para poder alimentarse bien, ¿cómo se enfrentan a todos estos gastos que estamos mencionando?
Pues se enfrentan no participando, y eso es lo triste. Hay colegios en Gran Canaria mismo que, como las familias no pueden pagar esas actividades, no se hacen. Simplemente no se hacen. Vamos a ver, el currículum de cualquier asignatura tiene unas actividades que son transversales y que son lo que llamamos actividades complementarias, que requieren de salir a la calle a vivir determinadas experiencias. Si las familias, hay colegios en zonas especialmente sensibles desde el punto de vista socioeconómico, que como las familias no pueden asumir pagar 6 o 7 euros de transporte cada vez que hay una actividad, simple y llanamente la actividad no se hace. Y eso no es la escuela equitativa y la escuela que nos coloca a todos en la puerta en las mismas condiciones.
Uh-huh. Marian, ahora que la Consejería de Educación pues ha cambiado de color con el nuevo gobierno autonómico, gracias al Pacto Coalición Canaria Partido Popular, ahora mismo está en manos del PP, el nuevo consejero es Poli Suárez. No sé si ustedes han tenido oportunidad de sentarse con él después de que tomara posesión y plantearle pues todas estas peticiones que nos estás contando a los oyentes de COPE hoy.
Sí, bueno, de hecho nosotros ya a principios del mes de agosto, finales de julio, principios del mes de agosto, ahora la fecha me baila un poco, sí, nos recibió rápidamente el consejero desde que fue nombrado y tomó posesión. Asistimos a presidentes de federaciones de distintas islas, de La Palma, de Lanzarote, de Gran Canaria. Fue una primera toma de contacto en la que lo primero que pedimos al consejero fue tener de alguna forma un mapa de reuniones que se mantengan en el tiempo con periodicidad determinada para poder abordar todos y cada uno de los problemas que entendemos tiene la escuela pública desde la percepción de las familias. Y la verdad es que fue muy cercano y sí, se comprometió a ello, a que iríamos dando pasitos adelante.
O sea, que las cosas pueden cambiar a partir de ahora.
Eso es lo que nosotros deseamos y esperamos. Fue una reunión en la que pudimos contarle muchísimas cosas y muchísimos problemas que entendemos nosotros que tiene la escuela pública, que él se comprometió por lo menos a sentarse y hablarlo y a abordarlo. Luego las soluciones, cuando dependen de dinero, son mucho más complejas. Pero bueno, confiamos en que ahora, con el inicio ya de septiembre, pues se retomen las conversaciones con la consejería. Nosotros, bueno, en principio pedimos esos 10 millones de euros que irían para gastos de funcionamiento de los centros, pero la escuela tiene muchísimas más necesidades. Recordemos que hay escuelas en Lanzarote que siguen siendo barracones. Hay un colegio, que es el caso más paradigmático que tenemos en Canarias, de un centro de educación infantil y primaria en Lanzarote, el Costa Teguise, que tiene casi 20 unidades que son barracones, que sí, que los podemos llamar aulas modulares, pero son barracones donde están estudiando niñas y niños en pleno siglo XXI. Pero también tenemos muchas cuestiones relacionadas con las necesidades educativas especiales, el sistema de comedor escolar, el transporte. Bueno, son muchísimas las situaciones que requieren, bueno, de una nueva pensada. En el ámbito educativo.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar, que ya se lo decíamos antes a Pedro Crespo, se lo vamos a preguntar mañana al consejero, a Poli Suárez, que va a estar también con nosotros analizando pues los preparativos de este inicio de curso. Vamos a ver si se va a poder dar respuesta tanto a las peticiones de los profesores como de las asociaciones de padres y madres de alumnos. Marian Álvarez, vocal de la Confederación de AMPAs de Canarias, gracias por compartir este tiempo de radio con todos los oyentes de COPE y por trasladarnos las inquietudes de la familia.
Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Del 1 al 10 de septiembre, vive una gran aventura en la Vuelta al Cole en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Participa en nuestro juego y consigue material escolar gratis y entra en un sorteo final de una magnífica tablet y una mountain bike. Vuelta al Cole en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra página web.
Cuando supe que tenía cáncer,
Pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Disfruta el verano con los confortables sofás y tresillos comodísimos de Muebles Capitol. Grandiosas rinconeras, relajantes James Longs. Crearás un ambiente familiar único. Aprovecha sus precios irrepetibles. Muchas composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Dormitorios con categoría. Infinidad de sillones descanso. Rompedores en precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tres minutos. Saludamos ahora al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Bueno, el Grupo Socialista ha registrado en la Cámara Autonómica varias solicitudes de comparecencia del presidente Fernando Clavijo para que informe sobre la gestión del Ejecutivo Regional en relación con el incendio de Tenerife tras su estabilización. ¿Quieren ustedes conocer en profundidad lo que ha ocurrido y cómo se ha gestionado la emergencia?
Sí, una vez que el incendio ha sido declarado y se ha estabilizado, lo lógico es que el presidente acuda a sede parlamentaria a explicar primero los motivos del incendio, si efectivamente confirmar si ha sido provocado o no, pero creo que es importante saber los motivos del incendio y lógicamente informar al detalle de cuál ha sido la gestión que se ha llevado a cabo en todos estos días, ¿no? De un incendio que ha sido, como todo mundo sabe y conoce y ha padecido, muy importante y que ha afectado directamente a la isla de Tenerife, ¿no? Y creo que además que la voluntad del propio gobierno, y no manifestó en las propias reuniones que hemos mantenido esta última semana durante la crisis del incendio, en reuniones con los grupos parlamentarios, la necesidad de acudir al Parlamento a informar, no solamente de la evolución y la gestión del incendio, sino de los planes previstos para la recuperación y también los planes de prevención, pero creo que es fundamental que haya un gran acuerdo entre todos para que haya un gran plan en Canarias que prevenga los incendios que desgraciadamente nos están afectando cada verano.
El objetivo, me imagino, de todos, Sebastián, es que en el futuro no tengamos que lamentar más tragedias medioambientales de estas características.
Sí, ese es el objetivo que percibimos nosotros, ¿no? Somos conscientes de la magnitud del incendio, de las dificultades. Además, creo que lo destacable, lo positivo, es que Canarias demuestra que tiene un servicio de emergencia y de seguridad inmejorable, que es uno de los mejores de nuestro país, y se ha demostrado una vez más con el incendio de Tenerife, como se ha demostrado anteriormente en La Palma, también en Gran Canaria, y creo que hay que estar satisfechos del enorme trabajo que se realiza y se lleva a cabo por los servicios de emergencia de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Pero creo que, bueno, que entre todos pasemos un gran acuerdo sobre los medios a poner a disposición, sobre un gran acuerdo de prevención para evitar que cada verano tengamos las consecuencias de estos incendios, que cada vez son mayores, que lógicamente tienen también que ver por la evolución y por el cambio climático que está afectando de forma directa a la evolución de los incendios, a la forma que se están desarrollando, a la forma incluso de afrontarlo y de gestionarlo. Y creo que sería bueno para todos tener este gran acuerdo donde el gobierno asuma su responsabilidad y lógicamente se siente respaldado por la fuerza política de la oposición.
Uh-huh. Podemos decir que con estas comparecencias, una vez que se les ponga fecha, vamos a inaugurar el curso tras las vacaciones de verano.
Sí, con estas y con las comparecencias que tiene que ir cada miembro del gobierno, cada consejero, a comparecer en el Parlamento, a explicar cuáles son sus objetivos de cada consejería de cara a los próximos años en esta legislatura, ¿no? La legislatura prácticamente va a comenzar ahora, porque se constituyó el Parlamento en el mes de julio y hasta el agosto o el medio, y ahora con el inicio del curso político pues empezaremos a ver las prioridades del gobierno, cuáles son su forma de entender Canarias, los objetivos, lo que van a establecer a partir de los próximos meses, que van a ser años y meses muy importantes. Ahora hay que aprobar los presupuestos de la comunidad, que lógicamente se aprueban en circunstancias distintas a las que veníamos trabajando en los últimos años, y lo que se decida en los próximos meses va a depender mucho de la evolución de nuestra comunidad autónoma desde el punto de vista económico, social, político, institucional en los próximos años. Por eso es fundamental que el inicio de este curso político, y por eso ya hemos pedido comparecencia del gobierno a cada uno de las consejerías para que nos expliquen, nos informen a la sociedad canaria de cuáles son los objetivos de cada consejería de cara a afrontar estos primeros años de legislatura.
Uh-huh. Me quedan solo 2 minutos, pero le quiero preguntar también por las críticas que ha formulado el PSOE a Coalición Canaria en los últimos días por haber antepuesto, dicen ustedes, sus intereses como partido a los intereses de los canarios, plegándose a la estrategia del PP y del candidato a la investidura Alberto Núñez Feijóo.
Sí, porque es una firma de un acuerdo que saben que están abocados al fracaso, no tienen mayoría parlamentaria para sacarlo adelante y solo han firmado en base a sus intereses políticos en Canarias, de un gobierno pactado con el Partido Popular, y que ese es el único interés. Firman una serie de acuerdos que no van a poder cumplir, por tanto es una carta a los Reyes Magos que no tiene ningún sentido, ¿no? Y creo que ha puesto por encima sus intereses políticos de Coalición Canaria que los intereses de nuestra comunidad autónoma, y que ese relato que nos intentaron construir en estas últimas semanas de que estaba en una especie de alianza con otras fuerzas nacionalistas, pues hemos visto que ha sido absolutamente falso, no corresponde con la realidad, y Coalición Canaria se ha situado desgraciadamente en el sector de apoyar a un gobierno, si fuera posible, de derecha y de ultraderecha. Nos ha situado junto con Vox y el Partido Popular en ese acuerdo, ¿no? Insisto, acuerdo que ellos saben, también como nosotros, que no tiene mayoría parlamentaria y que, por tanto, no va a seguir adelante.
Sí, ya lo reconocía incluso el propio Alberto Núñez Feijóo ayer en esa reunión que mantenía con los varones del partido, un poco para plantear las líneas de esa investidura. Pues Sebastián Franqui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE, y feliz regreso.
Igualmente, muchas gracias, un placer estar con ustedes.
Buenos días. 9:59, apenas unos segundos para llegar a las 10 de la mañana aquí en el archipiélago. Escuchamos enseguida el boletín con toda la actualidad de España y el mundo, y enseguida seguimos abordando asuntos de interés que no te puedes perder.